Pasemos a otro tema amargo, el de los suicidios. Nuestro país ha sido señalado históricamente como un país con problemas en esta materia, con altas tasas, pero parece que desde la crisis económica de 2002 se produjo incluso un agravamiento de estas conductas en Uruguay, y actualmente nos ubicamos primeros en el Cono Sur y segundos en las Américas, detrás de Cuba, en cantidad de autoeliminaciones. Estos son algunos datos que surgieron del primer encuentro internacional para la prevención del suicidio que tuvo lugar la semana pasada acá en Montevideo. Un tema del que se habla poco, un tema que muchas veces tendemos a censurar, tendemos a dejar a un costado justamente por el temor de que el solo hecho de tocarlo, de analizarlo, de tratarlo, actúe como un disparador para quienes están al borde de esas condiciones, ¿no? Marcelo.
No, lo que decíamos hoy más temprano justamente con Juan Miguel es que esto tiene mucho que ver con el tema que acabamos de tratar, en el sentido de que, por lo menos en dos sentidos, por un lado en que me parece que la clave está en, de alguna manera, en promover los motivos para vivir, ¿no? Que es la forma de prevenir el suicidio, eso que suena tan fuerte, ¿no? Es decir, son campañas de prevención del suicidio, ¿no? O sea, y por otro lado que hay justamente hay toda una gama de conductas en las cuales uno de alguna manera arriesga más o menos conscientemente su vida. Las centros periodistas en esto hablan de suicidio encubierto, además del que se registra como tal, cuando mencionan, bueno, no sé, gente que sale a manejar completamente alcoholizada, o que toma otras conductas de altísimo riesgo, en los cuales de hecho su vida está colgando un hilo. Como pasa también con varias adicciones, no solo con el tabaquismo, sino yo que sé, bueno, algunas de las nuevas drogas que están circulando, que matan en corto plazo, ¿verdad? Como la pasta base y ese tipo de cosas. Y que sin embargo uno dice, ¿cómo es posible que en un barrio donde empieza a morir gurises por consumo de pasta base, poco después de que empiezan a consumir, otros que los vieron morir, a sus amigos, a sus vecinos, empiecen a consumir, ¿no? No que mantengan una adicción difícil de zafar, sino cómo puede ser que empiecen a consumir teniendo a la vista que se mata. Bueno, es un tipo de conducta suicida también.
Sí, yo creo que en esto un síntoma fuerte en el Uruguay de otras cosas que pasan a nivel de esta comunidad en la que vivimos. O sea, creo que es un fenómeno que es complejo, que es multicausal, que no se puede atribuir a una sola cuestión, y de alguna manera tuve también oportunidad de participar en algún curso que una institución que se llama Último Recurso, que en el Uruguay tiene más de 14 años trabajando en este tema, en prevención de suicidio, pero además en prevención de suicidio, en escucha permanente, el propio nombre de la institución apela a esto. Ellos dicen, parten de una premisa que a mí me parece como re importante, que es donde hay alguien que escucha, no hay suicidio. Hay un mito. Primero, el mito de que quien avisa no lo va a hacer. Este es un mito y es una creencia falsa que yo también la tuve durante muchos años. Si avisa, está llamando la atención. Bueno, el suicida avisa. En general, en todos los casos de suicidio, dicen en esta institución, en el año anterior hubo indicadores de que efectivamente en la mayor parte de los casos de algún modo avisó que lo iba a hacer y no hubo escucha para esto. Por otra parte, también lo que sostienen es que está vinculada a ciertos factores de riesgo, que en esto no lo plantean ellos solos, o sea, que tienen que ver con estudios que se han hecho a nivel latinoamericano y mundial en la salud, tiene que ver también con que de algún modo el mensaje es, en realidad, que se busca es quien se suicida lo que no quiere, no es la vida, sino lo que no quiere seguir viviendo de la manera que vive. Y en este sentido la Organización Mundial de la Salud dice que es correcto hablar de este tema, que es bueno hablar de este tema, siempre y cuando se habla de este tema, se den al mismo tiempo también indicadores de salida, y no es más, si se proporcionen los recursos comunitarios para la salida, se proporcionen los teléfonos de ayuda, o sea, se orienta entonces a que se discuta de estos temas siempre y cuando se acompañe la conversación también de un mensaje que apuntale a la salida responsable, digamos, en ese sentido, ¿no? Que creo que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no?
A mí me parece que lo que decía, lo dijo Marcelo,
puso el eje lo que yo sentía, y lo dijo con mejores palabras, ¿no? Creo que el centro de todo lo que puede venir después, que es pensar en políticas de prevención, de hacer, de lo que se puede hacer a nivel comunitario, etcétera, etcétera, pasa por ahí, pasa por una comunidad y por una convivencia en la cual la gente tenga ganas de vivir y, bueno, ver en cada caso, prevenir en cada caso, en cada ambiente y comunidad, qué cosas hay que sacan la gana de vivir o sacan la gana de seguir teniendo esa vida o hacen insoportable esa vida. A mí es un tema que siempre me ha despertado un enorme interés. Me acuerdo desde hace muchos años de hablar con un psiquiatra, Rodríguez Huela, que fue ya fallecido, casi fue de los primeros que empezó a trabajar en estas cosas. Vi que hay un estudio muy bueno que tuvo el premio de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay del año 2002. O también creo que hay una pequeña precisión, que es algo que yo este tema he hablado con varios amigos estadísticos, que señala lo siguiente: sin quitarle volumen al tema, que sin duda el Uruguay lo tiene, que Uruguay tiene, además todos intuimos que hay alguna cosa media de bajón, de pesimismo, de ver algunas cosas exageradamente mal, esa cosa, la cantidad de suicidios que hay en el interior, además uno se imagina el suicidio como una cosa urbana, y si no me equivoco en las cifras
es mayor la proporción
en el interior del país. Pero también el sistema estadístico que tiene Uruguay, en el cual se registran las causas de la muerte, es de los mejores, si no es el mejor, de América Latina. Entonces, en la mayor parte de los países de América Latina, cuando alguien aparece muerto, se pone paro cardíaco y punto, y no se detallan muchas veces las causas. Con lo cual,
Lo que tú estás diciendo es que Uruguay aparece con el fenómeno
por estadística.
Claro. Porque se lo mide mejor, porque se lo controla mejor, se lo sigue mejor.
No creo que con esto se interprete que estoy diciendo no, el tema de Uruguay no es grande, porque lo es, y digo,
hace también tiene su 20 registro,
años,
¿verdad?
Yo estaba en el tema, acuerdo en Jaque, haber hecho notas sobre esto, es un tema que creo que realmente es muy grande en Uruguay, y probablemente si lo comparamos con países que tienen registros como los uruguayos, países europeos, vamos a un otro lugar que estamos en el pelotón, en el triste pelotón de los que andan adelante. Pero creo que en la comparación con América Latina, el registro en la mayor parte, primero que hay muchos en América Latina, buena parte de los países, hay gente que sí está registrada su nacimiento, y mucho menos se registran a veces las causas de la muerte. O sea, acá hay un sistema, hasta por la homogeneidad del país, por cercanía geográfica, en el cual hay un médico que tiene que registrar la causa de muerte antes del entierro, hay un formulario que tiene salud pública donde se tabulan cada una de las causas de muerte. Entonces probablemente vamos a encontrar que en una cantidad de situaciones Uruguay está como una cosa muy elevada. Pero creo que es un elemento no para desmerecer, sino tampoco para no analizarlo esto en forma suicida, en el sentido de decir, estamos horribles, somos un desastre.
Creo que en este tema, anoche cuando leía los materiales que me parecieron muy interesantes, pensé, ¿y yo qué puedo aportar a todo esto? En primer lugar, opinión, prácticamente no puedo aportar nada, porque mi ineptitud técnica con respecto al fenómeno que estamos analizando es completa. Lo que uno puede, es decir, es relatar vivencias, historias personales. Y en ese sentido, yo tengo para mí algunos recuerdos muy tristes, no de amigos míos, porque no me ha ocurrido con amigos, sino de amigos de mis hermanos, gente joven que un día decidió terminar con su vida. Y uno piensa en el dolor que sintió entonces, y en el que aún le deja pensar, y yo no, obviamente no voy a dar ninguna pista, alguna persona que pensaría era un tipo extraordinario y un día decidió terminar con su vida a los 23 o 24 años. También leía este sábado una nota estupenda, y hoy lo hemos citado de vuelta, a Lincoln Maestegui, sobre el gesto de Baltasar Brum. Y entonces nos damos cuenta que la muerte es un gran misterio. Los creyentes creemos que es un tránsito, otros simplemente piensan que es el fin de la existencia sobre la tierra y no hay otra cosa después. Pero la muerte, tomada como decisión personal, también puede ser un gesto heroico, y lo que teóricamente Baltasar Brum pretendió en ese 31 de marzo del año 33, que era, si yo hago este gesto, esta dictadura no va a durar más de 5 años. Y, sí, por supuesto, no estoy diciendo, porque como bien decía Carmen, no es unicausal y tampoco puede ser unisecuencial. No, la dictadura no fue corta porque Baltasar Brum se pegó un tiro, pero también Baltasar Brum hizo con ese gesto una cosa que bueno, puede ser analizado como la entrega en favor de un gran ideal. Y la otra cosa que a mí me parece es que también igual el ser humano tiene, y conozco otros casos que son las personas de otra edad, de mi edad o mayores, acorraladas por las circunstancias de la vida. Para mí el suicida de ese escribano que en la década del 70 tenía 200 hipotecas y se las convierten en ilegales y va a tener que pagarle a sus depositantes y no tiene cómo hacerlo. El que tenía su depósito trancado en los bancos que quebraron en el año 2002 en Uruguay. O la persona que le informan de tener una enfermedad terminal y no poder enfrentarlo y no querer experimentar el dolor, deja mucho lugar a que esto no se puede analizar, creo, muy ligeramente. Y no estoy diciendo que lo estemos haciendo, digo que me considero totalmente incapaz de hacer gran contribución.
Lo que es bueno, creo que justamente, en general, en la uno con los amigos, en la familia en general, no habla de estas cosas, no se habla de la vida y de la muerte. Creo que de las situaciones límites, de los abismos existenciales, creo que es un buen ejercicio con la sociedad tratar de hablar de esas cosas por lo que se venía diciendo, ¿no?
Sí, que hay también, de la misma manera que hoy hablábamos de otros modos de vida saludable en relación al tema del tabaco, también hay otros modos de vincularse posibles, cuando en general también el suicidio tiene mucho que ver con la dificultad en los modos de vincularse. Entonces, creo que también pensar y trabajar esta idea de que hay otras formas de vincularse posible y para los que estamos cerca o de gente que nos está dando señales también, cómo apelar a mecanismos de ayuda más certeros y para esto, bueno, tener a mano otros recursos que muchas veces no contamos en el momento de la ayuda, ¿no?
10 de la mañana y 21 minutos.